Esa zona muchas veces ni la teníamos como zona a no atender, porque es que sabíamos que no iba a avanzar el tren por ahí. Eso cambia. Desde luego tiene que ver efectivamente con el abandono rural y con el abandono de las prácticas tradicionales, claro que sí, por supuesto. Desde la administración, aparte del proyecto Mosaico, que aparte de estar en la zona de Jerte y Vera, tenemos en la cabeza también volver a Gata y Urdes, el proyecto Mosaico no sustituye todo lo demás. No sustituye que la administración no tenga que tener muy claro que esas prácticas de ganadería extensiva o esas prácticas de cultivos que nos puedan servir como cortafuegos productivos se deban abandonar otra vez. Eso no es solamente Mosaico. Mosaico lo que nos sirve es un poco para generalizarlo, para que la gente lo conozca, pero no es todo. La sociedad tiene que poner parte. Respecto a la extinción, y le dejo el preurbano a ellos dos, porque yo les podría contar, pero ellos van a contar en su totalidad todo el marco legal y sobre todo en el momento en el que estamos. Solamente quiero contar una cosa sobre planes preurbanos. Sabéis que en Gata y Urdes la administración ha hecho de manera subsidiaria algunos planes preurbanos. Con un documento que presentan los ayuntamientos y que se les aprueba, por lo cual tienen un plan prefex o un plan periurbano en vigor, y la administración decide ejecutarlos de manera subsidiaria porque consideramos que son pueblos que por potencial están en riesgo. Pero tenéis que tener en cuenta que en Extremadura hay 388 cascos urbanos, con lo cual la Junta de Extremadura no puede hacer los 388, porque bueno, claro que podríamos, pero ¿qué dejamos de hacer entonces? ¿No hacemos hospitales? ¿No hacemos carreteras? Ellos van a contar perfectamente las obligaciones, tanto de los ayuntamientos como de los propietarios de la franja del Estado. Respecto a los voluntarios, efectivamente tenemos un decreto en marcha que quiere recoger la inquietud que tiene la gente del medio rural de trabajar en los incendios forestales. Para nosotros no hay ninguna bipoca. El otro día, lo venía mandando un Alberto, en el periódico Extremadura salió un artículo en el que yo le conté a una periodista lo que teníamos en mente. Todavía está un poco, y más con este cambio de gobierno, un poco atrasado, más de lo que nos gustaría, pero estamos trabajando en ello y creo que va a quedar muy interesante. Ya estaba diciendo a la gente del periódico que vaya gente tenemos. Que vamos a hacer a los de los pueblos que gratis vayan a pagar los incendios. Y encima los vamos a poner en riesgo. Eso decían los comentarios del periódico, te lo prometo, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta también que en Castilla y León han muerto dos voluntarios. Que en realidad no eran voluntarios, eran espontáneos. La diferencia entre voluntario, regulado, formado y equipado y espontáneo, que se pone en riesgo a él y a nosotros, es enorme. Y en el incendio de Jarilla lo sufrimos. En el incendio de Jarilla incluso hubieron contrafuegos que fueron dados por el personal espontáneo. Eso nos pone en grave riesgo a nosotros. Que eso no quiere decir que nosotros no entendamos ese interés que tenéis. Lo entendemos perfectamente, por eso vamos a ese decreto de voluntario. Pero tiene que ser perfectamente regulado, perfectamente normalizado y, ya os digo, con formación y equipación. Y tiene que estar bajo el abrigo del ayuntamiento y bajo el abrigo o bajo la dependencia directa del INFOR, para que no nos pongamos en riesgo ni vosotros ni nosotros. ¿Vale? Estos movimientos ciudadanos que surgen después de los incendios están muy bien. Yo creo que esa inquietud a nosotros como administración nos beneficia. De verdad que sí, lo pienso de verdad. Y yo pido que, yo sé que estamos acostumbrados mucho en el entorno, y yo pido también que podáis utilizarnos, no solo a la dirección general, sino también a ellos que llevan la prevención en primera persona, y que además durante la legislatura tenemos pensado, porque está en el programa de gobierno de la Junta de Extremadura, que crezca exponencialmente, pues también os tienen que escuchar. también sois agentes, no solamente interesados, sino que estáis en primera línea de batalla. Os tienen que escuchar, para escuchar, desde luego esa va a ser una premisa durante la legislatura. Y luego también os pido que también escuchéis a los técnicos. Nosotros somos ingenieros técnicos forestales, Alberto es ingeniero Montes también, tú eres ingeniero Montes,
forestal.
Tenéis que escuchar a los técnicos, porque los técnicos, yo llevo ya 24 campañas de incendios. Yo estuve en Acebo, yo he estado en Jarilla todos los días, yo he estado en Camino Viejo todos los días.
Pinofranqueado.
Yo he sido director de extinción de Pinofranqueado 2023, director de extinción. Eso no quiere decir que seamos infalibles, no lo sabemos todo, está claro. Y la experiencia nos va añadiendo conocimientos. Y el conocimiento del medio de mi abuelo Kiko en Alpuesca, cuando iba a apagar los incendios, cuando yo era pequeño, él salía a apagar los incendios. Y su conocimiento para mí es importante. Pero también hacía cosas que yo le preguntaba por qué y él solamente me sabía decir, porque se han hecho toda la vida. Hay cosas que se han hecho toda la vida que están mal hechas. Hay que ver qué se ha hecho toda la vida que nos interesa mantener y qué cosas no. No todo está bien hecho. Es importante que lo sepamos también. Y les digo, la Junta de Extremadura tiene técnicos con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento, mucho más que yo, ¿no? Pero que yo pido que ese canal de comunicación sea bidireccional, que no salga de aquí para arriba, sino que también cuando de arriba para abajo vaya, vosotros hagáis el ejercicio de decir, oye, esto me lo está diciendo un técnico con su experiencia, con sus conocimientos, que yo tengo también, de tal manera que al menos escucharlo. ¿No? Y yo acabo, yo creo que se me entiende cuando hablo, yo creo que no intento que se me entienda, ¿vale? Y ellos ahora os van a contar una parte más ardua, más difícil, y con alguna cuestión que os va a sorprender escucharles, que ellos son los que saben. ¿Vale? Nada más. Alberto, muchas gracias. ¿Vale?
Nada, bueno, me he quedado un poco agradecido, evidentemente, que hayáis contado con nosotros para este tipo de evento, porque básicamente venimos aquí un poco a tomarle el pulso a la población acerca del miedo innato que se tiene sobre el fenómeno de los incendios forestales, es lógico. Y después porque nosotros es una parte de nuestro trabajo el retroalimentarnos de esa perspectiva que tiene la ciudadanía. Yo también soy ciudadano, mi rol no es siempre el de funcionario ni de responsable de parte de una unidad administrativa. Y una de las cosas con las que me quedo siempre cuando vengo a un tipo de evento de esto en el que se está empezando a cocer, sobre todo un movimiento ciudadano en sus instantes iniciales, es que se desconoce que muchas de las respuestas ya están escritas. Tú has mencionado que no sé cómo es tu nombre.
Alicia,
tú has mencionado que tenéis un manifiesto y que bueno, estáis pensando y que tenéis una batalla de ideas. Y el ejercicio fundamental que tiene que hacer el servidor público es dar a conocer a la ciudadanía que muchas de las herramientas ya funcionan, ya se conocen, ya están instauradas. Extremadura, desde mi punto de vista, tiene pensada una estrategia de lucha contra los incendios forestales que es, para mí, ejemplar y un modelo a seguir e implantar incluso en el resto del Estado. ¿A qué me refiero? A que antes de mí, durante la época de José Antonio, incluso antes de la época de José Antonio, ya hubo profesionales que se pusieron al servicio público e intentaron idear una estrategia para dar respuesta de forma transversal u holística al problema de los incendios forestales. Y definieron varias líneas de gestión. La primera de ellas sería, evidentemente, evitar que se nos produzca la fuente de ignición que da lugar a los incendios. Si identificamos que, por ejemplo, las quemas de restos vegetales es una de las principales causas de ignición en la comunidad autónoma, pues tenemos que llegar a la ciudadanía a intentar poner en marcha un conjunto de buenas prácticas para evitar que esas quemas de restos vegetales se nos deriven en incendios. Si sabemos que el uso de determinada maquinaria en verano nos genera igniciones porque durante determinadas horas hay que prestar especial atención y tener unos medios para atacar con un pequeño conato incipiente, pues también se ponen las herramientas para llegar a la ciudadanía mediante una declaración responsable, que es leerse básicamente casi una receta y tener conciencia de que hay un riesgo en lo que se está haciendo. Abordada el asunto de disminuir las emisiones, nos metemos en el asunto de la planificación. Y el asunto de la planificación se aborda en función de qué es lo que estamos defendiendo del fuego. Si es un terreno forestal, tenemos los instrumentos de gestión forestal, los planes de prevención. Si es un núcleo urbano, tenemos los planes periurbanos. Si es un alojamiento aislado en el medio natural, tenemos las memorias técnicas de prevención. Y para cada uno de ellos hay un instrumento jurídico que ya está inventado, que no tenemos que pensarlo siquiera ni hacer una batalla o una tormenta de ideas para decir cómo nos enfrentamos a este riesgo, sino que ya lo tenemos escrito en la legislación. O sea, contamos con profesionales que vinieron antes de nuestra época, que lo pensaron, intentaron darle respuesta, lo escribieron en leyes, lo escribieron en decretos, y a nuestra generación lo que le toca es ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha, como lo he dicho al principio, no siempre desde el rol del funcionario, sino desde el rol del funcionario, que puede ser también un titular de un terreno que tenga unas obligaciones preventivas, una persona que va a realizar una actividad de riesgo y tiene que aplicar esas recetas que damos en las declaraciones responsables, o bien el titular de un lugar vulnerable, o bien el titular de una pequeña propiedad que linda con un casco urbano y que tengo que tener en unas condiciones para impedir que, en caso de que haya un incendio, ponga al resto de mis conciudadanos en peligro. Por centrarme un poco en uno de los ejemplos y el que tú nombrabas, los planes periurbanos, la práctica totalidad de los municipios en Extremadura tienen su plan periurbano. No todo el mundo lo tiene adaptado a la norma vigente, pero la idea principal, y es un poco con lo que queremos que os quedéis, es que el concepto es núcleo urbano, 50 metros alrededor del núcleo urbano, tratar de que las parcelas estén en un estado que impidan que, en caso de incendio, el frente del fuego impacte contra el núcleo. Es decir, tratar de generar esa zona de oportunidad que José Antonio se refería cuando él empezó a trabajar, que los planes de extinción durante los años 90, los primeros años del siglo XXI, se trataba al entorno de los núcleos urbanos no como una zona de riesgo, sino como una zona de oportunidad. Es que fijaros el cambio de paradigma que se está evidenciando. Ese cambio de paradigma no es una maldición divina, es el signo de los tiempos y del desarrollo económico y de la tendencia socioeconómica que desplaza a la gente de los entornos rurales y la lleva a concentrarse a zonas urbanas de mayor crecimiento. Tiene un impacto negativo, desde luego, sin duda alguna. Lo que por un lado nos puede llevar a impulsar el desarrollo socioeconómico como nación o como ente supranacional en el entorno rural, nos está creando verdaderos problemas por un estado de abandono que propicia que el principal factor ecológico de perturbación, que es el fuego, pues nos llegue hasta las puertas de nuestras casas, ¿no? Junto con esto, que son, digamos, las líneas de gestión que se desarrollan con anterioridad a los incendios, entramos en la extinción. Creo que lo habéis abordado, el impulso, ¿no?, que tiene una persona cuando a su alrededor ocurre una emergencia, pues es la de colaborar, la de hacer lo que se pueda. Yo creo que se está intentando dar, yo no trabajo en esa parte, sino trabajan otros compañeros, y se está intentando dar una respuesta a ese impulso ciudadano de querer colaborar en todo lo posible en una emergencia que está comiendo el entorno en el que vive. De ese decreto de voluntariado ya ha hablado José Antonio. Y hay una parte fundamental para mí de esta estrategia con la que se trata de abordar los incendios forestales de una forma integral, que es la actuación post-incendio. La actuación post-incendio lo que trata es de averiguar qué ha pasado, por qué ha pasado, y de tomar decisiones. Y estas decisiones, por un lado, tienen que ver con la disuasión, evitar que se vuelva a producir, y con la divulgación, que cada uno de nosotros interiorice el por qué se ha producido. Esa estrategia, esa parte de la estrategia, yo, para mí, la que menos se ha desarrollado desde que todo esto se inició desde finales de los 90, la investigación de causa es algo que se tiene que profesionalizar todavía más. La disuasión, evidentemente, es, por poner un ejemplo que es siempre muy conocido por cada uno de nosotros, el tráfico, ¿no? ¿Cómo aborda, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico los accidentes que, y la siniestralidad que tiene cada año? Pues sabe que tiene tres eventos muy particulares a lo largo del año: la Semana Santa, el verano y la Navidad. Sabe que en verano los accidentes los tiene por exceso de velocidad, lo que nuestra equivalencia sería un exceso de combustible, y sabe que el resto del año lo tiene por un incremento del número de incidentes vinculado al consumo de alcohol y al consumo de drogas, lo que en nuestro caso vendría a ser el número de inyecciones. ¿Cómo tratamos de abordar esto? Pues evidentemente como debe hacerlo la Dirección General de Tráfico. Durante Semana Santa y Navidad aumenta los controles de droga y alcoholemia, y durante el verano aumenta los controles de velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración competente en materia de incendios tiene que adaptar su respuesta a los eventos que se están produciendo en el territorio. Y esos eventos, pues, tienen que ver, primero, con generar espacios seguros allá donde estamos las personas, y un ejemplo de ellos son los planes periurbanos, y el segundo es, como he dicho al principio, tratar de disminuir el número de igniciones. Tratar de que cada uno de nosotros, a la hora de desarrollar un uso del fuego o una actividad, sea consciente del riesgo que conlleva e implemente una serie de buenas prácticas. Y por ahí es por donde estamos intentando llegar. El tema es cómo llegar. Porque en este caso sí parece que la administración se desvincula de la ciudadanía y la ciudadanía se desvincula de la administración, no por otra cuestión, sino porque la administración tiene un conjunto de responsabilidades enormes y ni es omnipresente ni es omnipotente. Tiene los recursos que tiene para llevar a cabo y conseguir los objetivos y las finalidades que se le imponen a la propia administración. Pero así el ciudadano. Soy parte administración y parte ciudadano. Y como ciudadano a veces me siento abrumado de las responsabilidades que tengo como ciudadano. Para llegar a esto, a poder casar la administración con el ciudadano, creo que estos eventos son fundamentales. Por eso nosotros tratamos de apostar, por ejemplo, por estrategias como la que es el proyecto Mosaico, porque es una estrategia que permite vincular la administración al ciudadano y al revés. A nosotros nos transmiten, tomamos estas necesidades de la ciudadanía que la administración tiene que dar respuesta. Muchas veces, mayoritariamente, es el caso en dar una respuesta de flexibilidad administrativa. No tanta intervención, sino un poco más dejar hacer y llegar a satisfacer las necesidades que tienen las personas sin tanta exigencia. Pero por otro lado, también llegar al ciudadano, hacerle ver que muchas de las cosas que las que está pensando cómo afrontar ya existen, que es lo que estoy tratando de explicar. No hace falta rompernos la cabeza en pensar cómo vamos a proteger el núcleo urbano si ya tenemos un instrumento para ello, que son los planes de prevención. Quizás lo que debemos pensar es cómo ejecutamos estos planes de prevención y cómo puedo ayudar yo a la prevención que ya existe poniendo de mi parte. Todo esto que trato de contar ya acabo ya un segundo. Todo esto que trato de contar, pues bueno, es haceros llegar el concepto de que la prevención de incendios ya existe como una estrategia de respuesta integral, que dentro de esa estrategia ya existen instrumentos que probablemente den respuesta a todas las necesidades de prevención que se os puedan llegar a, se os puedan venir a la cabeza, y que creo que ya no es el turno de inventar o crear, sino el turno de poner en práctica. Creo que es el reto de nuestra generación, poner en práctica lo que ya idearon las generaciones de
¿Te parece? Y va en cuanto un poco el procedimiento de los periurbanos, del procedimiento de aprobación, y cuenta un poco el estado en el que está el tema que tenemos con Diputación de Cáceres, ahora un poco.
Vale, bueno, buenos días. Una vez, también agradecer que hayáis contado con nosotros, porque bueno, yo creo que la prevención de incendios tiene que surgir y es del territorio. Lo que pasa es que las cosas hay que un poco... Es decir, todo, cuando surgen estos movimientos ciudadanos, creo que lo fundamental es la información, y es lo que un poco estáis haciendo, ¿no? Coger información de cómo está la situación en cuanto a la prevención de incendios. Voy a desligarme de la extinción, ¿vale? La extinción sería el plan InfoEx, aunque comúnmente lo conocemos todo como InfoEx, y el plan de prevención de la Junta de Extremadura sería el plan PREIFEX.
PREIFEX,
¿vale? No pasa nada, porque cuando hablamos de InfoEx todos nos entendemos, ¿no? Pero bueno, un poco por diferenciar esa parte de la extinción. La realidad pura y dura es que a muy poca gente y a muy pocos responsables públicos les ha importado la prevención de incendios. Esto hay que decirlo. Sí que es cierto que lo que decía José Antonio, en el 2003 no había tanto ese problema social, pero a día de hoy, es decir, incluso los técnicos que trabajamos en prevención, vemos esa inacción por parte de los primeros responsables públicos, que serían los ayuntamientos, y de la propia ciudadanía, que no ha mirado nunca a la prevención de incendios. Hemos mirado hacia otro lado, hacia prosperar, hacia irnos a Madrid, hacia irnos a San Sebastián, y el territorio lo hemos abandonado, ya no solo físicamente, sino conceptualmente también. Entonces la responsabilidad es de todos compartida. Cuando ahora tenemos el problema encima, la realidad es que a nadie le ha importado la prevención de incendios, o a muy poca gente, porque de alguna forma se hacía de forma natural, ¿vale? Cosa que ahora no. Entonces, creo que es el momento de ejecutar, como decía Alberto, pero también es el momento de empujar desde la ciudadanía para intentar dar solución a un problema que es evidente. Ya me meto en el entorno de los periurbanos, que un poco era lo que veníamos a contar, y voy a empezar diferenciando también, porque sí que es cierto que la normativa es complicada, tan complicada para los que estudiamos como para el ciudadano, ¿no? Entonces, primero diferencio los planes de protección civil de emergencia, ¿vale? Que serían los de planes de actuación municipal, que es ajeno a nuestro servicio, ¿vale? Nuestra dirección general, porque se trata de las emergencias, es decir, una vez que ya el incendio ha llegado al municipio, cómo se evacúan, cómo, es decir, esos protocolos de emergencia, ¿vale? Y nuestro ámbito de actuación, que serían los planes periurbanos, es a preparar a ese municipio para, ya no que el fuego impacte, sino que, proteger el núcleo urbano, es decir, evitar no apagar el incendio, sino evitar que impacte contra el núcleo urbano, ¿vale? Es decir, es la protección de ese escudo. Ese escudo, ¿cuánto terreno ocupa? Es decir, ¿cuál es el ámbito de actuación? Porque muchas veces también es muy común. Yo recibo llamadas constantemente de ayuntamientos, de secretarios, de personas interesadas, que me ha llegado una carta del ayuntamiento diciendo que limpien mi parcela. La franja sobre la cual se puede realizar esa planificación de prevención de incendios alrededor del casco urbano es de dos tipos en función de dónde se sitúa el municipio, si está en zona de alto riesgo o no. Para simplificar, bueno, hay 14 zonas de alto riesgo en Extremadura: Gata, Urdes y Ambroz, evidentemente, están las tres en zona de alto riesgo. Entonces, para el caso que nos ocupa, toda la franja alrededor del casco urbano de 400 metros, ¿vale?, sería el ámbito de actuación en el que, en este caso, el consistorio, que va a ser el competente para redactar ese plan, puede recoger actuaciones preventivas. En este caso, recalco, el competente para redactar y hacer ejecutar en primera instancia es el ayuntamiento. Es el que tiene que contratar a un técnico competente para que le redacte el plan, ¿vale?, en base a una normativa que está bastante normalizada, da cabida a todo lo que se pueda imaginar desde puntos de cantidad de protección, de zonas de pastoreo, de cortafuegos productivos, Es decir, está, como decía Alberto, todo inventado, simplemente hay que saber qué es lo que quiero implementar en mi territorio. ¿Vale? Entonces, en este caso se vincula tanto la propiedad privada como la propiedad pública. Es decir, el técnico, cuando va a redactar ese plan, únicamente piensa en prevención de incendios. No piensa en propiedad del terreno. ¿Vale? Y nosotros, como servicio de la Junta, o sea, servicio público de la Dirección General, lo único que nos encargamos es de validar ese plan. Pues correctamente se adecua y a la norma y a la realidad del terreno, pues se aprueba. ¿Qué actuaciones contemplan estos planes periurbanos? Básicamente son cuatro. Una es la banda de protección que hablaba Alberto, que son 50 metros alrededor del casco urbano consolidado. Es decir, no me vale que se declarara urbano hace 20 años y aquello siga siendo un jaral. ¿Vale? Tiene que estar consolidado, es decir, por lo menos con el saneamiento y las calles realizadas. ¿Vale? Esos 50 metros son de obligado cumplimiento para todos los términos municipales de la comunidad. Cuando el redactor ve esos 50 metros alrededor del casco urbano, pues se va a encontrar una variabilidad, generalmente huertas, terrenos de cultivo, olivares, que va a evaluar si están abandonados o están en actividad. Si están en actividad, la única recomendación va a ser que se mantenga en actividad. ¿Vale? Cuando no, pues va a recoger unos tratamientos agrícolas que básicamente son desbroces, podas y clareos, ¿vale? A que en el caso de los desbroces tienen que estar anualmente ejecutados antes de la entrada de época de peligro alto, que suele ser el 1 de junio. Luego estarían las vías principales de acceso, en el que se proyecta unas franjas a ambos lados de la carretera o del camino en función de lo que se considere vía principal, es decir, que permita al pueblo evacuarse con seguridad y también a los medios de extinción poder trabajar desde ellos. Aquí muchas veces se vincula, la mayoría de las veces se está vinculando a propiedad pública, porque las carreteras y los márgenes suelen ser dominio de diputación, de la junta o locales. ¿Vale? Y luego, dentro del resto de la franja, pues se va a ver qué zonas hay con elevado combustible que haya que actuar por rodales. ¿Vale? Claras, clareos, desbroces, y aquí volvemos a lo mismo, sobre todo en las zonas de estas de sierra en las que nos ocupa, pues va a haber zona pública y zona privada. Entonces, esta planificación, bueno, y el último punto, perdón, serían los puntos críticos, es decir, polígonos industriales que están aislados, casas de recreo que aisladas del núcleo urbano, infraestructura de fábrica, de una planta fotovoltaica, de un camping, que también van a requerir esas medidas preventivas. Entonces, este documento de planificación lo único que pretende es, primero, ser más eficientes a la hora de la prevención de incendios y luego aprobar en un documento aquello que va a vincular tanto a la parte pública como a la parte privada, de forma que también se facilite toda la actuación administrativa de la parte privada. Lo típico es que tengo que solicitar permiso para cortar, tengo que solicitar permiso para podar, es raro que esté en Renatura dentro de tal, pero podría estar dentro de Renatura también. Pues una vez que tú tienes ese plan, toda esa documentación administrativa se facilita, es decir, ya no me vale que el propietario diga, no, es que no me dejan cortar una jara. Entonces, que es algo que es muy común, es que ya no puedo hacer nada. No, todo lo que esté recogido en ese plan periurbano es prioritario frente a conservación muchas veces, evidentemente cuando se puede, pero generalmente es prioritario para conservación, y luego administrativamente ese titular apenas tiene que solicitar ninguna autorización. ¿Vale? Entonces, un poco el concepto del plan periurbano es ser más eficiente, se da, insisto, en dónde actuar para esa protección del núcleo urbano, facilitar ese trabajo, pero eso no está exento de un montón de complicaciones que nos encontramos en el día a día. La primera, Los ayuntamientos no saben si tienen su plan periurbano, si lo tienen adaptado. Ese plan periurbano no sirve por sí solo. Tiene que ir acompañado de una ordenanza municipal. Una ordenanza que en las competencias que los propios ayuntamientos tienen sobre sus municipios regule que los titulares de las parcelas adyacentes tienen que tener limpio, vamos a simplificarlo para que nos entendamos, a limpio su territorio para la prevención de incendios. Y si no, pues se podrá conllevar una multa, una sanción, lo que corresponda y lo que el ayuntamiento estipule. ¿Vale?
Y también la ejecución subsidiaria.
Y luego estaría paso a qué pasa cuando un titular no responde. Normalmente los ayuntamientos se mueven cada vez más, pero les cuesta mucho. Se mueven normalmente por denuncias de otros titulares. Oye, es que yo tengo una finca al lado que está pegando a mi casa, que tiene unos zarzales, que está llena de ratas, que esto es un problema de salubridad y de incendio forestal. ¿Vale? El ayuntamiento normalmente manda cartas de requerimiento, decir, oye, por el plan periurbano tienes que tener limpio tu solar. Pero es que resulta que ese particular pues, vive en Barcelona y hace caso omiso una vez y otra vez. Y normalmente el ayuntamiento a veces, cuando no nos echa toda la responsabilidad, nos pide ayuda. Oye, ¿qué puedo hacer con esto? Pero es que tú, la competencia es tuya. Tú ya amparado, aparte de la normativa propia de competencia de las entidades locales, la ley de incendios ya le ampara a que ese ayuntamiento pueda entrar en esa parcela por riesgo de incendios previo apercibimiento y con cargo a ese titular. Te mando una carta, te mando dos, no haces tú, no ejecutas tu responsabilidad, la voy a hacer yo y te voy a pasar las costas. No está exento de problemas. Es raro que el ayuntamiento se enfrente al vecino y por la parte política y por la parte técnica hay muchos ayuntamientos que no tienen capacidad de hacerla de forma subsidiaria. No tengo personal del PER, no sé a quién tendría que contratar una empresa para entrar. Es decir, las complicaciones pues son bastantes. ¿Cuál es ya, digamos, el último nivel? La administración. En este caso, la administración regional, que por sendas modificaciones de la ley de incendios, no viene desde el 2004 de que se aprobó, sino que esto se ha ido evolucionando, pues dada la evidente dejación de funciones de los ayuntamientos, dada la evidente dejación de responsabilidad de los titulares, que hay muchísima casuística, ¿eh? No, simplemente plano una realidad, no voy a las causas. Pues la administración lo voy a declarar de interés general, para que yo como administración pueda entrar en tu terreno y aparte no te pase las costas, porque lo entiendo de interés público, ¿vale? Que es lo que se ha hecho en la zona de Urdes, en el 100% de los núcleos urbanos, en parte en la zona de Gata, en el que hemos tenido que entrar la administración, todos los extremeños, invertir, pues en el caso de Urdes, 3.800.000 euros, en hacer todos los planes periurbanos de una zona de evidente riesgo para la población. ¿Vale? ¿Qué ha pasado cuando hemos entrado a cortar y a trabajar? Pues que tampoco ha sido el centro del problema. No, es que esos pinos son míos, es que eso. Vale, los pinos son tuyos, yo te los dejo ahí. Ya una vez que se han retirado porque el trabajo es de la administración, es que has tenido, no lo sé, es decir, has podido cortarlo durante un montón de años que era tu obligación. Pero a veces ese particular no pensaba que era su obligación, pensaba que no me lo van a autorizar. Dos años para que me autoricen cortar cuatro pinos. Para eso lo dejo ahí. Vale, entonces, la casuística es muy variada en cuanto a los planes periurbanos. Pero lo que sí que hay que tener claro que tal y como está contemplado actualmente el sistema, la responsabilidad de mi parcela es mía. Fuera de esa franja de los 400 metros de los periurbanos, o que no, fuera de la franja de los 50 metros que son de obligado cumplimiento, vamos a tener diferentes casuísticas que se hayan planificado o no, y fuera de esa franja entraríamos en puramente gestión forestal, que tiene otra planificación preventiva en base a otro tipo de superficie. ¿Vale? Entonces, la corresponsabilidad es compartida por todos los entes, pero el hecho de que de la prevención parte del territorio, surge del territorio. Luego estarían las demandas que se puedan hacer con este tipo de movimientos en el que, pues bueno, se pueda matizar o se pueda regular o desregular ciertas cuestiones. Pero a día de hoy es como está un poco establecido. Y yo lo que siempre he hecho falta, y soy súper crítico, y me vais a perdonar, es que los ayuntamientos han mirado hacia otro lado. Han mirado hacia otro lado con sus montes públicos, que son sus montes, aunque estén declarados de utilidad pública, y han mirado hacia otro lado sobre esa protección del entorno del núcleo urbano, porque tienen muchos otros problemas. La sanidad, la dependencia, el alud, la alcantarilla o la wifi, yo no lo pongo en duda, y tienen poca capacidad. Pero ni siquiera se lo han demandado a Diputación. Te quiero decir, entonces, cuando desde el propio territorio han mirado hacia otro lado, pues creo que tenemos parte de responsabilidad todos de decir, hemos llegado a esta situación porque a nadie le ha importado la prevención de incendios. Y ahora que es evidente y que tenemos el problema encima, cuestión que, me vais a perdonar un poco la soberbia, pero que los técnicos llevamos anunciando durante mucho tiempo, esa falta de gestión, de abandono rural y tal. Y el político solo invierte y solo hace cuando hay una presión de abajo. Y solo hay dinero cuando la presión viene de abajo. Me meto en charco, pero me gusta. Y voy a ver, ya te.
Esto es la perspectiva que más es muy correcta de Iván Muñoz, coordinador de UDE durante unos cuantos de años.
Sí, pero. Vale, si quieres. Yo creo que aquí no hay ningún representante, me parece, ¿no?
Por desgracia.
Entonces, yo creo que a lo mejor, pues.
¿De representante de qué, perdón?
De ayuntamiento, ¿no?
Ah, pero no.
O sea, que quiero que estás echando un poco.
No, pero contamos, ¿eh? Estamos contando nuestro punto de vista.
Sí, bueno,
y además, eso sí que es muy importante que lo sepáis, ¿eh? No tiene nada que ver con la cuestión política. Da igual. Da igual que sean de un color, de otro o del intermedio. Da igual. Y va a dar una. Déjame que termine. Te va a dar una clave muy importante. Y la clave es que los ayuntamientos están dotados de dinero. Tienen que arreglar los caminos. Tienen que arreglar las calles, tienen que tener al día todas sus cuestiones, y luego además tienen que hacer el cambio urbano y obligar al tipo y hacerlo de manera subsidiaria. Siendo la responsabilidad, tiene su explicación. Es decir, no, esto no es blanco o negro.
Vamos a pasar, si queréis, ha levantado la mano ahí alguien, pasamos a...
Yo no sé si van a terminar.
Sí, claro.
Solamente una de las cosas que ha dicho Iván al final, porque, como dijo Alberto, hay muchos planes periurbanos de pueblo, y terminamos, hay muchos planes periurbanos de pueblo que están anticuados y no están... la orden técnica es de 2016, hay muchos planes anteriores a 2016 que se presentaron y que con esa normativa quedan en cierta manera desfasados. Y que ahora, con un proyecto de la Diputación de Badajoz, se han actualizado todos los de Badajoz, ¿vale? Ahora mismo Badajoz está 100%, ¿verdad? Está
entrando ahora, sí.
Y Cáceres está en ello también. Cáceres, ahora, a petición nuestra, ¿eh? Además, Alberto, Iván y a mí, yo mismo, en primera persona, nos hemos ido a la Diputación y les hemos dicho, oye, entendemos que esto es una cuestión que los ayuntamientos no llegan. Y que las diputaciones existen para dar auxilio técnico y jurídico a los ayuntamientos. Creo que debéis intentar ayudarles. Y han sido muy, muy, muy receptivos. En primera persona, el presidente de la diputación y luego sus técnicos. Y están en ello. Eso conseguirá que toda la planificación, al menos toda la necesaria documentación que debe tener un ayuntamiento con respecto a su plan periurbano esté al 100%, pero luego queda la segunda parte, que es la mucho más importante, que es la ejecución. De nada sirve un plan periurbano perfectamente aprobado y indiscutible desde el punto de vista técnico, si no se ejecuta no sirve de nada. Da exactamente igual que no, que no. Si no se ejecuta, estamos igual.
Vale, pasamos a sí.
Sí, por favor, que no lo entendemos sobre.
Has hablado de 400 metros y luego de 50 de obligada cumplimiento. ¿Cuál es la, o sea, cuál es la diferencia que pone?
Y sobre esos 50 metros, eso es para todo, para todos los núcleos urbanos de Extremadura, que son de obligado cumplimiento. Y en la franja, en función de, si nos vamos a Guareña, que está rodeado de olivar, pues allí no se va a planificar nada más en esa otra franja. Pero si nos vamos a Urdes, que está todo lleno de pinares, esos pinares tienen que también tener una silvicultura preventiva. Pero eso ya, digamos que es el fruto del técnico que evalúa las condiciones, si contempla, ve la necesidad de proyectar ahí o no. Pero digamos que es el tablero de juego. Y ahí ya yo voy viendo qué fichas. Bueno, el de 50 es de obligado para todos y de ahí hasta los 400 metros es valorable.
Ah, que cuando es de alto riesgo es de 50 a 400. Se evalúa en cada localidad dependiendo de lo que haya.
400 metros es para la zona de alto riesgo, nos centramos en eso. 50 de obligado cumplimiento y 350, para que nos entendamos, es donde se puede a mayores plantear actuaciones.
Pero hay que actuar.
No.
Si estás en zona de alto riesgo, si tienes un olivar limpio, no. Claro. En el estudio de prevención determinas que esa zona no hace falta actuar, pero si crees que sí, sale que esos 350. Claro. Hasta lo cual tienes 400 metros de obligado cumplimiento.
No. 400 de obligado cumplimiento no, sino 50. Y en esos 350 se evalúan en los combustibles. El régimen de incendios, pues siempre me entran del noroeste, porque por la noche aquí en Gata...
El caso es que cuando tú termines de hacer ese estudio y esa actuación del plan de prevención en torno a un pueblo que está situado, como es Urbe y Sierra Gata, en zona de alto riesgo, por lo tanto la ley dice que permite actuar hasta esos 400,
sí.
se supone que después del estudio y después de la actuación, esos 400 metros están libres de posibilidad de un alto incendio.
No.
Entonces está como los 50 metros. Los 50 sí, porque falta de protección.
Los 50 metros, obligado cumplimiento. El resto está es después de un criterio y un análisis técnico. ¿Vale? Ahora bien, tú imagínate que el ayuntamiento, que el redactor, evidentemente esto tiene que aprobarse en el pleno del ayuntamiento, es decir, todo el ayuntamiento tiene que tener su posición pública, porque vincula a los propietarios, es decir, tiene que tener su bando municipal y su posición pública, ¿vale? Por si algún vecino quiere hacer alegaciones. Es decir, un plan periurbano no es, aunque tiene una vigencia indefinida, es revisable. Tú la puedes revisar en cualquier momento. Imagínate que, no lo sé, que hay facilidades, por ejemplo, para cambios de cultivo. Y resulta que eso tiene que estar incluido en el plan periurbano y no está. Se puede solicitar una modificación, va lentamente y dice, por favor, modificar el plan periurbano para facilitarme a mí ese trámite administrativo. Pero no tiene que estar los 400 metros de la franja limpios.
Hemos repasado el concepto antes de que sigamos avanzando, porque si no vamos a dar vueltas en una espiral. Tomamos como idea el casco urbano. El plan periurbano, el ámbito territorial de un plan periurbano son los 400 metros alrededor de este casco urbano, es decir, lo que la ley a mí me permite como ámbito de actuación. Impepinables son los 50 metros alrededor del casco urbano, limpios. Y ahora, en el resto de 400 metros, después de un análisis técnico, pues podemos hacer esta zona de aquí porque es un punto estratégico de gestión. Esta vía de evacuación, porque es la vía de evacuación del pueblo. Y a lo mejor nos quedamos así, ¿vale?
O le añadimos un hidrante aquí, otro hidrante aquí y otro hidrante.
Y los puntos de agua. Puede haber un punto de agua aquí que no esté dentro del pueblo, dentro del pueblo habrá su hidrante, ¿vale? No os quedéis con la idea, por favor, de que los 400 metros alrededor del pueblo tienen que estar limpios. No, 50 metros. ¿Vale? Que pueden ser un poco más de 50 metros porque habitualmente lo que tratamos es de que esos 50 metros sean perfectamente identificables en el territorio, es decir, lleguen hasta una calleja, lleguen hasta una pared, lleguen hasta un determinado olivar. Entonces, 50 metros mínimo, pero puede ser que te vayas hasta 66,
sí.
Por lo que permite delimitarlo. Entonces, Por favor, eso, esa idea que quede clara, ¿vale?
Vale, vale.
Pero
si vas a dejar terminarse... No, perdona. Si vas a dejar terminar,
sí. Claro.
A ver, que levante la mano para ello. Yo creo que los incendios son un tema complejo.
No, yo personalmente veo que no hay una solución. Es un tema complejo donde intervienen varios factores. Entonces, no es así. A veces... creo que la administración a veces trata a la población, el proveedor chino dice, no te tires de la culebra porque no tengas muerto, no, pues oye, la población para la gente es muy interesante y a veces también es verdad que la población trata a la administración de una forma, o sea, como que hay un sobre recorrido de falta de entendimiento y falta de comprensión. Yo no solo hablo como ciudadano, hablo como ingeniero técnico forestal, 30 años en la administración pública trabajando. Y entonces puedo ver esa faceta de la población criticar a la administración sin causa y a veces la administración tratar a la población sin respeto, entre comillas, el respeto. Fruto de esto que estoy diciendo, por ejemplo, no entiendo por qué en el decreto de voluntariado se limita a 60 años cuando en Urdiz y en Racata, que es la población que yo manejo, hay personas con 63 y 64 años con una vitalidad física mucho mejor incluso que la gente joven y con un arraigo al terreno y están ahí a pie de obra. Por eso lo de la limitación de 60 no lo he entendido. Pero bueno, eso es un tema que a lo mejor no es tan importante. Lo de la complejidad de los incendios, sí. Y entonces no intentar culpabilizar ni a la administración ni al propietario. A mí me llama mucho la atención lo de los planes periurbanos, cómo se han enfocado con la normativa. Voy a leer del año 2022, el Tribunal de Cuentas, porque cuando alguien sin un sentido, sin una formación, hace una valorización, pero un tribunal de cuentas, aunque políticamente pueda estar contaminado por una corriente política, es un tribunal de cuentas. Y hay una serie de personas, economistas, técnicos, que evalúan una tal. Y pues en la página 21, refiriéndose a Extremadura, dice, a pesar de que los 52 municipios manifestaron que no disponían, ya, o sea, sacando un texto que habla de todo el listado de los que en ese año lo tenían hecho y no lo tenían hecho, que no disponen de un PRIF, los 43 se detallan a continuación si contaban con tales instrumentos aprobados por la Administración Autonómica. El desconocimiento por los municipios de los planes existentes en su ámbito evidencia su falta de compromiso en la prevención de incendios forestales. Estoy hablando del Tribunal de Cuentas año 22, Extremadura, hacia la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la implementación de las actuaciones contenidas en sus planes. Lo que convierte, para mí es una frase impepinable, lo que convierte a estos instrumentos de prevención en inoperantes. Página 21 del estudio. Yo, como ciudadano a pie, digo, si se hace un plan periurbano, se actúa. No voy a hablar ya del sonante económico que supone actuar en la zona de alto riesgo con esta hidrocarbonalidad del plan periurbano. Tú lo has dicho, 3 millones de euros. Si sumamos todos los municipios y todo el gasto público que hay en planes periurbanos, es brutal. Y es verdad que a veces no hay dinero para abordar eso, ni por parte de la Administración Central, ni autonómica, ni local. Vale. Pero que se haga un plan de prevención, más o menos estamos de acuerdo en que el estudio que se ha hecho de prevención, la actuación que ha hecho el Servicio Forestal o el Ayuntamiento, ya se ha terminado y aún así ese pueblo tenga que ser evacuado. Digo, ¿para qué se ha hecho el plan de prevención de periurbano? ¿No deberíamos de intentar hacer planes periurbanos que por lo menos, aunque queme el monte, permitiera que la población, porque es muy triste desalojar un pueblo?
Vamos a la administración como pregunta, yo
le voy a contestar, mire. En Valdemorico este verano se lo pegó el humo. Yo soy la primera persona de cuando no se va a jugar por otra cosa que no sea por el humo. El humo es inevitable, macho. Y eso es impepinable. Lo primero que es el derecho a la vida, no el derecho a la colaboración. Y hay que largarse del pueblo. Y evidentemente, a mí me pagan por protegerte. Con lo cual, la primera protección es que si considero que con el humo que hay en el casco urbano no se puede estar, te tienes que ir. Y podemos tener los 400 metros como este, con las condiciones como un camino marisco, con el humo que hubo en el pueblo, había que evacuarlo. Sin duda,
Eso está bien contestado y vamos haciendo
un problema. Y si una persona que está en una OPI, el contexto social, la sociedad, la legislación, va a permitir o permite que una persona que está en la OPI decida con su propia voluntad que me desconecte y yo me quiero morir, y yo que estoy en mi casa me quiero quedar a apagar mi fuego aunque me muera de humo, ¿quién es la administración para prohibir este primer derecho universal de que yo me quedo en mi tierra a defender mi tierra? Y si muero, el problema que yo veo es que muchas veces a la administración los muertos les caen como pesos. Dana, Valencia, tal. Pero si yo he dicho que me quiero quedar, la administración no puede echarme de mi casa, no debería de echarme. Esto sí, yo he decidido de forma consciente quedarme.
Esto es un debate muy importante.
Sí, sí,
Pero está lo que sucede.
Sí, pero al respecto de esto, en ACEBO 2015, también ACEBO se evacuó.
Y yo
de Litorales, efectivamente. Aquella noche fue terrorífica, no estaba para estar en el pueblo. Pienso una cosa. Estoy de acuerdo contigo en que en lo que nos pide el cuerpo es quedarnos. Y es entendible. Pero el que tú estés en el pueblo hace que la administración se vea obligada a destinar unos recursos a protegerte. Porque estás en el pueblo que deben destinarse a otras cosas, ¿vale? Esa es mi opinión. El plan INFOEM no hace ninguna evaluación, solamente dice, oye, consideramos que va a haber una alcance del pueblo, va a quedar muy cerca por el humo, se debe hacer esa evaluación. Yo he vivido momentos desesperados de gente, este año por ejemplo el incendio de Jalilla, de gente que se ha quedado en cabeza de losa, escondiéndose, y que luego hemos tenido que jugarnos el tiempo para evacuarlos porque nos estaban pidiendo que les evacuáramos porque les alcanzaba el incendio. Entiendo perfectamente tu punto de vista, es una postura perfectamente defendible y yo te doy el profesional de la emergencia.
Perfecto, vale. Vamos a pasar, seguimos de aquí. ¿Querías hacer una pregunta?
Yo iba a continuar con la duda de antes de los 50 y los 400. Muchas gracias por la aclaración, porque es que al leer los planes y tal, no
ahí en la presentación, con bastante más gráfico, pero bueno.
Si tuviéramos una tiza, lo poníamos ahí en la pizarra y ya quedaba para la posteridad.
No, pero yo creo que ha quedado claro. Entonces, mi duda era, entre esos 50 y 400, por ejemplo, en la URDE, ¿no? Ya sabéis los pinares cómo están, ¿no? ¿Qué criterio se suelen utilizar? Ya sé que depende de cada caso, pero ¿qué criterios se suelen utilizar para actuar y aclarear los pinares como dentro de los periurbanos en esa franja, entre 50 y 400?
Bueno, pues yo dejaría que iba a responder a esta pregunta porque si hay alguien especialista ya en la pleotoma es él. Pero en el caso de los periurbanos de Urde, que fui yo el que un poco se puso con esa, el que hizo los periurbanos de Urde fui yo, ¿vale? Entonces, el criterio que seguí fue sobre todo el de accesibilidad. O sea, no ponerme a clarear un pinal en el que tuviera que abrir una pista y abrir una vía de saca y liarla de Dios para quitar pino. O sea, intentar trabajar mediante tratamientos agrícolas aquellos pinales que me permitían un acceso. En aquel momento lo hice así pues porque bueno, estaba en la sección forestal, trabajaba con José Antonio y Polo, y fue mi maestro y fue un poco el criterio que me dio y yo el criterio que intenté poner en práctica a la hora de diseñar ese plan periurbano. Probablemente, a lo mejor, si fuera Iván el que lo hiciera ahora, pues pondría en marcha otro criterio, que sería tan técnicamente igual de válido como el mío, o el de José Antonio, ¿vale? Porque es una cosa que no está escrita en ley, es una cosa de interpretación técnica. Entonces cada técnico lo hace a su buen saber y entender. Entonces, no hay un criterio universal.
Vale, que no es todos los pinares que estén en estas condiciones se tienen que quitar, sino lo que se valore más oportuno.
Porque ya te digo, es importante conocer cómo se hace la obra para saber si es conveniente meterlo en la planificación o no. Yo con lo que me he encontrado cuando llegué a incendio, yo me he toda la vida en incendio, empecé hace muchos años, después me desvinculé y volví a llegar. Es que mucha de la planificación que hay dice, esto es inejecutable. Entonces ese fue el primer criterio que me autoimpuse a mí mismo. Lo que planifique, hay que poder hacerlo, ¿vale? Lo que tenga dudas de que no voy a poder hacerlo, no lo planifico. Y un poco ese es el criterio que yo le impongo a los técnicos que trabajan conmigo. Decirle, si tienes dudas de si se puede hacer o no, no lo metas. Mete solo aquello que estés convencido que se puede ejecutar dentro de unos márgenes presupuestarios razonables.
El concepto es que se planifica un mínimo imprescindible. Entonces, opinar es si conectan con el casco urbano, si conectan con esa banda, todo eso seguramente vayan a entrar, a no ser que tengan una estructura ya más desarrollada o estén más aislados. Pero el problema es ese, de la franja, es decir, si vamos a un mínimo y ni ese mínimo se cumple, en el caso de Ure sí que es cierto que hay mucho monte público, aunque no todo, porque el poco monte privado que hay está alrededor de los núcleos, pero suele coger bastante en monte público, pero la mayoría de los municipios se intenta ir a un mínimo, que no se cumple. Entonces, pero ese es el mínimo imprescindible. Ahora, que el ayuntamiento, insisto, que es quien puede modificar ese plan urbano, quiere ir a un máximo, tengo que decir, si a nosotros nos entra un plan en el que durante toda la franja, bueno, primero te vas a ir, sale de ojo y habla, oye, ¿estás segura que quieres aprobar esto en tu plan de prevención? Sí, te hablo. Pero no nos ha pasado nunca. ¿Vale? Porque evidentemente si todo hay combustible, se podría desbrozar el combustible fino o evitar la fracción de cavidad cubierta de la agencia de copa a los 400 metros. Es decir, una serie de... Pero la realidad...
Raquel, ¿das por contestada la pregunta que se añade?
¿Puedo terminar de cómo tienen que quedar? Los pinares que sí que están contemplados, ¿cómo tienen que quedar? No sé si nos lo podéis explicar para que lo entendamos.
¿De qué? Para saber de eso hay que ir a la escuela de forestales.
No, hombre, yo creo que lo podéis explicar. Sí, pues las copas no pueden tocarse, pues tienen que estar a 5 metros, mira, lo que sea.
En eso hay otra discusión técnica, incluso dentro del seno donde estamos trabajando, que la norma técnica lo que dice es que tiene que tener una fracción de cavidad cubierta. Una fracción de cavidad cubierta no es otra cosa que la sombra que proyecta algo que se eleva sobre el suelo, ¿vale? Entonces te dice, tiene que tener una fracción de cubierta máxima, en un caso del 25, del 30, ¿no? Se lo sabes mejor que yo porque está opositando. Entonces, yo eso es algo que he discutido siempre. Porque una fracción de cavidad cubierta de esa manera, o sea, en la que hay mucho espacio soleado, ¿vale? Lo que hace es que tenga regeneración del matorral al primer año, al segundo, al tercero. Entonces, lo que en principio era una actuación preventiva contra incendios termina demostrándose ser lo contrario. Prefiero tener una fracción de cavidad cubierta casi completa y debajo que no haya apenas matorral.
Oye, se me acuerda la pregunta. Lo hicimos en el centro de interpretación, el centro de formación de
Alicia,
¿tu turno? Sí, tengo un par de preguntas, hago una y luego hago otra más adelante. Bueno, la primera, si podéis informarnos de en qué localidades del Valle del Ambroz están ya publicados y actualizados los planes periurbanos y dónde los podríamos consultar.
Los ayuntamientos es quien tiene que tener el plan periurbano. Los últimos que nos han entrado, que estamos en fase de revisión, son Baños y Herbás.
Creo, los
creo recordar.
Están, no, los únicos que os han enviado para revisar.
A día de hoy sí, pero ya estaban trabajando en ellos antes del incendio, ¿eh? Es decir, el técnico ya vino, comentó. Por ejemplo, en este caso, hay un rodal en la franja que el técnico, el principio lo incluyó, pero luego el ayuntamiento dijo, no, quítalo, porque tal. Y nosotros a la hora de revisarlo le hemos dicho, hombre, el incendio de si va a entrar un incendio en Baños, ha entrado del sur este año, pero lo más normal es que pudiera entrar de arriba hacia abajo, ¿no? Esto rodal, es decir, que el propietario haga un aprovechamiento de leña, que haga lo que quiera, pero esto, ya, hablamos de o sea, y técnicamente vimos que había que incluirlo.
Entonces, ¿son los únicos que os han...?
No, bueno, no lo sé, he dicho de memoria.
Voy a empezar
la garganta también, pero sí que... Eso también, mira, ha venido un poco a iniciativa de los agentes del medio natural de la zona, que le han dicho al ayuntamiento, eso, que tiene un plan de daño catapum, vamos a actualizarlo. Y gracias a eso tal, pues el ayuntamiento se puso en marcha, el mismo técnico contrató con dos o tres ayuntamientos, Y se estuvo trabajando en ello, lo que pasa es que vino luego el incendio.
Claro, es que nosotros desde la plataforma hemos solicitado a todos los ayuntamientos del Valle del Ambroz, incluso la presencia, que nos dijesen cuáles eran sus planes periurbanos, que dónde lo podíamos encontrar, etc. Los únicos que han respondido han sido del VAS, pero que en teoría tampoco está aprobado todavía. Es que os lo han enviado, ¿no?
Sí,
va a aprobar.
Sí, no sé si está aprobado recientemente o no sé cuándo se habéis pedido, pero vaya.
Pero que nosotros ayuntamientos no nos ha respondido ninguno, con lo cual.
Alberto cuenta,
Alberto tiene esa información, creo que te la.
¿Sabe lo que pasa? Que los tengo clasificados por zona de alto riesgo y aquí tengo a Ambroje, Tevera. Entonces, claro, tengo sumadas varias.
Pero voy a dar
grandito. Te echa un vistazo aquí y lo ves tú misma, ¿vale?
Vale,
si
eso ahora
no
lo
tenemos.
Pero que nos puedes mandar un email.
También,
¿vale?
Sí,
te manda la tarjeta.
Os damos contacto y cualquier duda que tengáis técnica.
Hacer contacto y
claro,
y así
que no lo responde,
además
nos informáis vosotros.
Sí, sí, sí.
Alicia, la segunda pregunta que tienes.
Sí, vale, creo que esto ya lo habéis respondido un poco, que es cómo afecta la limpieza de las fincas privadas, bueno, y también las públicas, el plan periurbano. ¿Quién debe realizar la que ya habéis dicho? Si es privada, la debe realizar el propietario. Vale. Si es pública y no se realiza, pues de alguna manera, como la ciudadanía, podríamos exigir que se limpie. Y luego, en el caso de que en una finca privada el dueño no lo limpie, yo ahora creo que, por ejemplo, yo puedo hablar del VAS. Creo que está cambiando la cosa, creo. No sé qué va a pasar. Yo lo que he visto es que cuando, por ejemplo, hay una finca que no se limpia y el vecino de alguna manera lo denuncia al ayuntamiento, la policía local se pone en contacto con el propietario de esa finca y le dice, lo tienes que limpiar. Vale, a veces el propietario paga a alguien y lo limpia. Pero cuando yo he visto que el propietario al final no ha pagado a nadie para que se limpie, eso se ha quedado exactamente igual. Y no ha pasado nada, con lo cual el riesgo ha seguido estando. Ahora sé que el Ayuntamiento de Costa Pública da un mando diciendo que en las zonas periurbanas, si no se limpia antes del 15 de mayo, se va a poner una multa de 900 euros. ¿Con eso valdría como aviso?
Sí, sí, claro que sí.
Lo voy a enlazar con. Teníamos aquí los compañeros que nos hemos presentado, Javier y Álvaro, que son técnicos del proyecto Mosaico, ¿vale? Que están trabajando en la Vera. ¿Vale? Se firmó un convenio con la consejería,
sí.
Y están trabajando en todos los pueblos de la Vera.
Sí.
Entonces, pieza fundamental para la maniobra y capacidad del ayuntamiento es la ordenanza. Entonces, se ha hecho un modelo de ordenanza, ¿vale? Precisamente solo para la prevención de incendios. Una cosa lo dice, la ley de incendios estipula unas cuestiones, pero dejada abierta a la competencia de la entidad local en función de la ordenanza. Si en la ordenanza recoge la multa de 900 euros con bando municipal y caso omiso durante el X tiempo, es decir, lo que establezca, entiendo que tenga capacidad el ayuntamiento. Lo que dice la ley de incendios es que es previo apercibimiento. Es decir, te tengo que mandar una carta y avisar, oye, que o lo limpias o te lo limpio yo. A costa, o lo limpias o te multo. Eso sería el procedimiento administrativo más acorde.
Vale,
entonces, eso que estás diciendo ahora no debería ser tanto así, ¿no? Porque debería haber un previo apercibimiento antes de ponerte la multa.
No, para sancionar. El responsable de, por ejemplo, los procedimientos sancionadores en esta materia, en Extremadura, soy yo. Y yo para sancionar no tengo que apercibir.
No.
La infracción está documentada. Puedo sancionar.
Está documentada porque hay un banco que te ha dicho.
Porque hay un acta de un funcionario público que te dice que esa persona tiene una obligación que esté cumpliendo.
Y el apercibimiento es para el tema de la.
Para entrar en tu terreno. No para multar.
En el caso de que no se limpie. A pesar de.
Y ese apercibimiento, perdón. Y Iván lo entiende de esa manera, pero para que veáis que esto es una cosa muy democrática y esto es una cosa, que le alabo a José Antonio, ¿vale? Que nosotros tenemos un funcionamiento bastante democrático en la unidad administrativa en la que trabajamos. Cada uno tiene su perspectiva, su interpretación y es respetada por todo el mundo. El apercibimiento, como en el caso de. ¿Cómo te llamas tú? Perdona.
Gabriel.
El caso de Gabriel, es interpretable. Iván dice que tiene que ser una notificación en tu domicilio. Yo no lo veo así.
Para la actuación subsidiaria, para poder entrar en tu terreno.
Yo no lo veo así tampoco. Además, pongo el caso de la evacuación y en una jornada que tuve en marzo en la Comandancia de la Guardia Civil y allí un abogado del Estado diciendo que, por ejemplo, para el caso de la evacuación, si está dada la orden de evacuación, un miembro de las fuerzas de seguridad puede entrar en tu casa, sacarte y evacuarte. Y es su interpretación. Y es su interpretación, ¿vale?
Las fuerzas de seguridad están trabajando por un mandamiento del gobernador civil. Si no, no puede hacer.
Entonces, ese apercibimiento es lo mismo, son casos muy similares. ¿Qué necesitamos? ¿Una notificación en nuestro domicilio, sí o no? Yo, para mí, creo que el bando cumpliría esa función, igual que la cumple la declaración de evacuación, ¿vale?
No, solamente aclarar una cosa respecto a lo que te has dicho. El director del plan, no necesita ningún... tiene dentro de la emergencia un cuerpo de seguridad que bajo sus órdenes puede ir a tu casa y decirte, esto además lo tuvimos...
Sin el consentimiento de la gobernación civil.
Sí. Y esto lo tuve, es un tema de mucho debate, pero tuvimos una charla en la comandancia de la Guardia Civil hace 4 o 5 años con el abogado del Estado y la Guardia Civil se lo preguntaba. ¿Puedo llegar a casa de alguien sin una orden judicial, no solamente con la orden del delegado, sin una orden judicial y sacarle a alguien? Y el abogado del Estado lo tenía clarísimo. Dice, sí, porque además, de lo contrario, la responsabilidad es tuya. Como le pase algo al tipo...
Vale.
El jefe de extinción de un incendio,
sí,
dependiendo de la categoría que se nombre, ¿está por encima de un alcalde?
No.
Vale.
No, en lo que tiene que ver con la protección civil. El responsable de protección civil es el alcalde.
¿Y la evacuación se considera protección civil?
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, nunca el jefe de extinción podrá...
El jefe de extinción, el director de extinción, lo único que hace es avisarle al responsable de protección civil que va a haber, efectivamente, que va a haber un alcance al
caso de una evacuación.
Y hay que evacuar.
Pero la orden de evacuación no la da
el jefe. La tiene que dar el responsable de protección civil.
Vale.
Que si en primera instancia es el alcalde, porque es un incendio donde no hay declarado un plan autonómico, no hay una asociación operativa 2 del plan autonómico, la va a dar el alcalde, porque es el máximo responsable. En el momento que se declara que ya hay una asociación operativa 2, será el director del plan, que en este caso pues será Abel Bautista, que suele ser el director del plan, el que va a decir, evacúe.
Vale, Alicia,
¿se
acabó de leer?
No.
Entonces,
Alicia, en caso de duda, notifica. ¿Vale? En caso de duda, notifica, porque siempre la seguridad va a estar de tu lado. Te estoy hablando como si fuera formar parte de la administración en este caso, ¿vale?
No, lo que quiero decir es que esto tendrá que aparecer en la legislación si es obligado que se avise de manera individual al propietario o si con el bando, ¿vale? No aparece en la legislación.
Es una cuestión de actuación subsidiaria en la que hay... son zonas de crisis constantemente.
Pero no solo eso, tiene que ver con la ordenanza municipal que decía antes.
Claro.
Lo que diga la ordenanza municipal.
Está
claro.
En el caso de que el ayuntamiento tiene que aprobarla y la ordenanza tiene que definir lo que considera esa notificación previa.
Correcto.
Si va a ser una carta en tu casa, si va a ser el bando o lo que sea. Con lo cual, cada ayuntamiento va a decidir cómo quiere que sea la declaración. Tiene que haber algún tipo de notificación.
Como ejemplo, en Badajoz, capital, se desbrozan anualmente miles de hectáreas en base a esa actuación subsidiaria de la administración. Miles. Hay un equipo de desbroces que solo hace eso. Como saben que tiene un grave problema de interfaz urbano-forestal, el ayuntamiento tiene una contrata que que luego al propietario, uno por uno, según su tal, le va pasando las costas.
Ese es el asunto. El asunto es que si esa actuación subsidiaria es no onerosa, quiere decir que la vas a cobrar como administración, lo que te conviene es que seas pulcro del procedimiento y esa notificación la hayas efectuado en el domicilio de la persona titular.
Y no se puede salir de ovejas.
Sí. Vale, entonces, para saber si valdría con el mando o no, hay que consultar la ordenanza municipal.
Y en caso de inexistencia de la ordenanza,
procedimiento administrativo común.
Yo lo que te aconsejo, a pesar de diferir de la idea, es que notifique siempre, ¿vale? Si lo vas a cobrar, si no lo vas a cobrar.
Vale, y ahora en el caso de que yo como ciudadana veo que no se está cumpliendo el plan periurbano, que sigue habiendo finca con la hierba hasta aquí, denuncio, vale, y si a la policía, al ayuntamiento. ¿A quién?
A que te parezca lo oportuno, tú te puedes ir a juzgado, te puedes ir a la gente de la natural, te puedes ir a la Guardia Civil, a que te parezca oportuno.
Sí, denunciar y denunciar hasta que se cumpla.
Claro.
Tanto sin la responsabilidad, perdón.
Eso
la gente no tiene la responsabilidad del propietario, ya sea municipal o...
es el hecho, no, no al propietario, ni al titular, ni a tu dices, oye, que esto está fatal.
Vale, Alicia.
Y lo que habéis dicho del procedimiento administrativo común, no entiendo. ¿Cuál? O sea, he dicho, si no hay ordenanza municipal, consulta el procedimiento administrativo común.
Eso es el que te da un poco la ley básica para cualquier tipo de procedimiento. Quiero decir que si no hay una ordenanza, está la ley de incendios que dice, lo que pasa es que ahí es que estás mezclando un poco la actuación subsidiaria de decir lo hago y te pago las costas o una sanción. La sanción va por un lado y la actuación subsidiaria va por otro. La sanción no hace falta notificar porque ya hay un incumplimiento, el que tiene que dar veracidad, un técnico, un funcionario, una gente de la autoridad, y él entró en tu terreno para actuarlo. Ahí eso es más delicado. Entonces, seguramente cualquier jurídico te va a decir que habría que notificar, porque suelen ser más garantistas, notificar al individuo del sitio, eso es.
En cambio, para lo de la multa, directamente, si no lo tienes cortado el 15 de mayo, según vosotros, se puede hacer con un mando.
Con la ordenanza, pero es que, a ver, es que la ordenanza es la ley local. Entonces, lo que cada localidad, lo que hemos intentado nosotros ha sido, junto con ellos, principalmente en el caso de La Vera, es asesorar para la redacción de esa ordenanza. Que ahora mismo, por ejemplo, esa ya se la he derivado, en el caso de Urde se la he derivado a Santi, de Ladrillar, Pino Franqueado también me llamó para que estaba ejecutando la ordenanza, aquí Santibáñez el Alto, una vez que se la ha hecho el periurbano de forma subsidiaria también dijo, su problema son de gente normalmente que no es del territorio, que vive fuera y encima evita que la gente que está en el territorio pueda pastorear esa o pueda ceder ese terreno para quitarlo, y dijo, no, aquí voy a hacer una ordenanza para esto grabarlo y ya verás, desgraciadamente vamos a tocar el bolsillo cuando tal.
Seguimos entonces, Gonzalo.
Sí. Voy a poner el ejemplo de un par de municipios para que se entienda, pero que valdría para en Camino Morisco, se ve que hay cierta parte, si no su totalidad, no sé por qué no lo vamos a leer, de los parques urbanos que están ejecutados, ¿no? Uh-huh. Es verdad que más allá de ahora mismo no se ven trabajos anteriores, como que haya más planificación, uh-huh, más allá de los 50 o X metros que sea, ¿no? Pero vas un poquito más para allá, hacia los 100 metros ponte, uh-huh, y zonas de minares muy denso, ¿no? En Nuño Moral, por ponerle contrapartida, sí que se está viendo que se están haciendo muchos trabajos en la zona de Cereza, por ejemplo, está ahora mismo
en la línea de la
web. Entonces, claro, hasta ahí, yo no sabría decir cuántos son trabajando que están los trabajos en curso, ¿no? La duda de lo que diría es, me pregunto, es si esos pinares densos, yo entiendo que entrarían dentro de una franja de 200 metros con criterio de clareo, ¿no?, de trabajos agrícola. ¿Hasta qué punto esperar? Si lo que habéis comentado es que al final se hace el mínimo por intentar abarcar en otras zonas, entonces, hasta, si es así, que no lo sé, ¿hasta qué punto esperar que en Camino Murisco, por ejemplo, se amplíe la franja de los 400 metros y se hagan esos trabajos agrícolas? ¿O si se ha hecho en parte y en parte no? Digo, porque hay cierta percepción, no digo una cosa, hay cierta percepción dentro de la ciudadanía que no están los trabajos hechos o que se hacen parte, pero
se
igual, bueno,
perdonar, es que me toca muy directamente. Concretamente yo soy una de esas personas que está muy preocupado porque tengo un pinar muy denso y muy sucio a 50 metros de mi casa.
Y, ¿en Camino Morisco?
Sí, en Camino Morisco. Se puede llegar con la maquinaria, porque la maquinaria que ha limpiado esos 50 metros ha llegado perfectamente. Y la verdad es que da mucho miedo.
¿Sabes si mucho es privado o particular?
Creo que es privado. Creo que es privado. Pero no lo sé porque esa información también es inaccesible. O sea, tenemos un gran problema porque hay muchísima información que nos es inaccesible. Porque las administraciones no publicáis suficiente. Publicáis lo mínimo para que nos impure. Perdona. Déjame terminar y luego... he intentado averiguar por catastro, he intentado averiguar por documentos de la Junta, no lo sé. Creo que es particular, pero aún así sigue sucio. Allí habéis estado actuando, pero el monte está tupido, lleno de maleza y, desgraciadamente, mi visión es que ese es el monte que barde este verano. Es el monte que hay entre Camino Morisco y el Casar. Está llenísimo de maleza y es que lo tengo a 50 metros de mi casa. Entonces, ¿qué? ¿No hay dinero? ¿No hay presión?
Bueno, algo insisto, me ha dado pena porque es que encima las fotos que traía muchas eran de Camino Morisco, del antes y del después. No sé ahora mismo qué zona sería. El plan peligro de Camino Morisco, era Camino Morisco, la Ceña, bueno, todo lo,
Es por las traseras de la Ceña.
Por las traseras de la Ceña, sí, lo que da un poco ya la carretera de Casas de Palmero.
Exactamente.
Sí, vale. Hemos intentado abarcar bueno, lo que estaba haciendo de los planes periurbanos. ¿Vale? Ahora bien, los planes periurbanos los redactaste en pandemia, ¿no?
Antes, empecé con vosotros y
por... el problema de Urdes, o sea, el tema de entender cómo regenerar el pino y ir hacia otro lado, pero bueno, sí que ha habido un debate con incluso agentes de allí de Urdes que ellos hubiesen cortado a matarrasa todos los pinos. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Te quiero decir que hay que intentar que el bosque o la situación evolucione. Si me fueras a plantar todo de olivo, pues mira, genial. Es decir, sin problema. Pero como eso se vuelve a abandonar, vuelve a haber un monte bravo de aquí a 5 o 6 años, que el peligro de incendio va creciendo exponencial. Entonces lo que hay que intentar es evolucionar a la masa. No quiero aburrir, pero bueno, un poco por esa crítica un poco que ha habido de la gestión de, sobre todo el caos Javillanar, que era regeneración de incendios. La silvicultura del pino en Urdes es bastante más complicada de lo que aparentemente podría parecer. Dando contestación, si tú tienes un problema evidente en un entorno cercano a tu vivienda o al núcleo urbano, lo primero sería preguntar al ayuntamiento si eso está recogido dentro del plan periurbano. Y si no lo estuviera, por un riesgo evidente de incendio, tú como ciudadano solicitas al ayuntamiento que haga esa revisión del plan. ¿Vale? Uh-huh. Para que ese particular, porque eso es terreno particular, ese particular pueda estar obligado a hacerlo y entonces ya dé cabida la ley de incendio, la ordenanza municipal o lo que corresponda.
Uh-huh. ¿Queda contestada, Antonio?
Sí.
Sí.
Siguiendo un poco la línea que estás comentando, Iván, ahí queda un poco la duda ahí. Si entiendo que las URDES, ¿no? Como comentabais antes, se habían declarado zonas de interés general, entonces la Junta no por buscar responsables, sí, sino por saber un poco a quién acudir y qué esperan en el trabajo futuro. Entiendo que sois vosotros los que habéis diseñado los planes periódicos.
Sí, sí. Claro. En este caso sí, porque se hizo por convenio.
Claro.
Es decir, ahí le quitamos digamos, la carga a los ayuntamientos y venga, la asumimos nosotros.
Claro.
Sí,
de forma que si le solicitamos al ayuntamiento ese plan periurbano, no es el ayuntamiento que ha solicitado una ayuda técnica y entonces, ¿no? ¿Me explico? Que ha desarrollado sus propios planes periurbanos.
No, pero lo tienen que tener
igual. Lo tienen que tener igual, entonces, claro. Vale, pero en esa línea, sí, entonces, sí. Lo que preguntaba es, ¿qué esperar si no se hacen los 400 metros?
Uh-huh.
No digo que no se hagan, digo. Si en algunas zonas necesitaba tener una percepción de que no se hagan de todo, no se hagan los trabajos agrícolas, ¿es eso? ¿Es porque no se llega o porque...?
En este caso es evidente, no se llega. Yo, por ir un poco a lo práctico, yo os aconsejo como Movimiento Ciudadano, y decir que vosotros que cojáis en el caso de UDE, pues cuando se reúne toda la mancomunidad, o directamente si os sentáis con el aire y decís, mira, es que esto del plan periurbano habría que incluirlo en su totalidad por el riesgo evidente. Es decir, solicito una modificación para que a su vez, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces incluso le facilitas al del Pinar, igual no lo cortas por lo que estamos hablando. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer pero a nivel local, para poder dar respuesta. Es decir, está ese particular, está a otro, y que... Tampoco me quiero liar, pero si se juntan varios propietarios, tenéis a Marcos, el ayuntamiento, que se encarguen de cortar, tiene que haber un revulsivo local para poder hacer esa prevención de incendios. La nuestra simplemente es un amparo normativo legal, ¿vale? Que le puede facilitar, pero que en ningún caso le va a ser la solución.
Vale, sí que la que básicamente la Junta se va diciendo va a hacer los 400.
Pero, sí, pero ahora mismo, ya intento simplificar también, el plan periurbano es un documento, ¿vale? Y tampoco tenemos que ser muy cuadriculados. Está dentro de ese ámbito de protección, o sea, dentro de ese ámbito de actuación, que es la franja, es decir, se puede regular dentro de la ordenanza, ¿vale? Se le puede obligar a ese particular. Incluso se puede realizar actuaciones de corta, sí, con una simplificación administrativa que la gente del medio natural os asesore y diga, no, con una declaración responsable, vale. Simplemente se pone el expediente del plan periurbano, se presenta y desde el mismo día que se presenta puede iniciar la actividad, en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría. Entonces, no sé si más o menos te he contestado, pero hay muchas posibilidades. Es decir, el plan periurbano es algo encorsetado, no es algo que...
Vale, pues sí, que casi... ¿Quedas más o menos? Sí, pues entonces vas a explorar también.
Pues solo quería hacer una pregunta, creo que ya tenemos claro cómo funcionan los planes urbanos, pero a mí también me preocupa desde los 50 o 350 o 400 metros para allá, porque claro, hay mucha gente que vive fuera de esos 400 metros de probable actuación. Entonces, ¿qué fórmulas existen? Bueno, yo las sé porque me las he leído, pero quizás sea importante. ¿Qué fórmulas existen para autoprotegernos contra un incendio? Si es buena una fórmula de monte protector, si de autoprotección para fincas colindantes y no colindantes, si el proyecto mosaico o cualquier otro proyecto. ¿Y puedo ir un momento a 4 años?
Sí. 5 minutos.